Hola, bienvenidos a Radio Molina. Hoy os vamos a hablar sobre el transhumanismo. Los alumnos de filosofía de primero de bachillerato A y B nos hablan de las bases teóricas del transhumanismo.
Va a empezar hablando Karen sobre qué es el transhumanismo.
Es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana mediante la ciencia y la técnica con la finalidad de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso el ser mortales. Hoy en día se denomina humanity.
Las primeras ideas fundamentales del transhumanismo fueron planteadas en 1923 por J.B.S. Haldane con su ensayo Dédalo e Ícaro, en el que habla de su interés por el desarrollo de la ciencia, la creación de una vida artificial y la aplicación de la genética para mejorar características humanas como la salud y la inteligencia. A partir de su ensayo, despertó el interés de muchas personas, como de J.D. Bernal, que escribió en 1929 El mundo, la carne y el diablo, en el que especula sobre los cambios radicales en el cuerpo humano y la inteligencia a través de la biónica y las mejoras cognitivas. Fue en 1980 cuando se reunieron los primeros autodeterminados transhumanistas en la Universidad de California, Los Ángeles, y se empezaron a dar las clases sobre sus ideas futuristas. Cuando pusieron sus ideas en común, cada uno empezó a realizar sus tesis. El más famoso de todos fue Nick Bostrom, con la búsqueda por la inmortalidad.
Ahora que ya conocemos lo que es el transhumanismo, podemos hablar de qué son los transhumanos. Un transhumano es un humano en fase de transición a un ser ideal conocido como posthumano. Este tiene, por lo tanto, una serie de capacidades físicas, intelectuales o psicológicas aumentadas respecto a lo que percibimos como un ser humano normal. No hay que confundirlo con un transhumanista, ya que el primero ya ha realizado una serie de modificaciones a sí mismo, mientras que el segundo sigue esta corriente fielmente, independientemente de si hay alguna mejora característica. El más conocido es el catalán Neil Harbisson, que fue el primer cyborg reconocido por un gobierno. Tiene una antena implantada en la cabeza que le permite ver y percibir colores que los demás no podemos, como infrarrojos y ultravioletas. Otro ejemplo es Moon Rivas, la primera mujer cyborg de la historia, quien se implantó sensores sísmicos en los pies. Esto le permite sentir todos los terremotos del mundo a tiempo real. Estos cyborgs afirman que no llevan tecnología, sino que ellos mismos son tecnología, como escuchamos en el siguiente fragmento.
El hecho de convertirse en cyborg también tiene consecuencias sociales, no solamente artísticas. Este es uno de los casos donde en 2004 el gobierno británico no me permitió renovar el pasaporte porque en la foto aparecía con algo electrónico. Yo les dije, eso no es un aparato electrónico, eso es una parte de mi cuerpo, una extensión de mis sentidos y yo me siento cyborg. Y al final pues aceptaron la explicación, les dije, yo no estoy llevando tecnología, yo soy tecnología. Y al final se cansaron de las cartas y me dijeron, vale, sí, sale en la foto y ya está.
A continuación, Ismael va a hablar sobre las distintas formas de llegar a ser un transhumano.
El ser un transhumano o posthumano se consigue de distintas formas morales, psicológicas y científicas, expuestas aquí. Mediante la modificación genética o la modificación física externa, como por ejemplo con antenas con sensibilidad, chips en el cerebro o la edición de los embriones antes de nacer. A través de procesos hormonales, como las hormonas del amor, por ejemplo la oxitocina. Además, en algunos otros ámbitos también hay situaciones y cambios considerados como transhumanismo, como por ejemplo la creación de cyborgs con parte de tecnología y parte orgánica y o la creación de robots, la criogenización de cuerpos y reanimación de esos mismos cuerpos tras un tiempo, o por último, el trasvase del cuerpo físico a un plano psicológico, como en algunas películas, donde para evitar la muerte la mente se trasplanta a un ordenador.
A continuación, María va a hablar sobre las distintas cuestiones a las que se va a enfrentar la bioética.
Está claro que el futuro de la bioética tendrá por delante muchas cuestiones de distintos caracteres, que beneficiarán a la humanidad, pero a la vez plantearán dudas y preguntas que habrá que analizar en detalle. Por ejemplo, la edición génica, el aumento de test genéticos, de posibilidades diagnósticas y terapéuticas, el embrión de tres progenitores, la fecundación asexual, la biología sintética, los híbridos ser humano-animal, el útero de alquiler o artificial, los nanorobots con finalidad terapéutica, la eutanasia y el suicidio asistido. Estos temas tienen un trasfondo sobre si los avances tecnológicos y biológicos son buenos a nivel ético y moral, debido a que abarca asuntos muy polémicos, y hemos puesto todos estos ejemplos porque queríamos mostrar que lo planteado por el transhumanismo no es algo irreal, sino que en parte ya está aquí y se irá desarrollando más en las próximas décadas.
Y por último, Alejandra nos va a hablar más de Nick Bostrom.
Nick Bostrom es un filósofo sueco graduado en la Universidad de Oxford. Sus trabajos sobre temas como el principio antrópico, el perfeccionamiento humano y los riesgos de la superinteligencia hicieron que se convirtiera en un reconocido filósofo. Además, junto con David Peirce, fundó la Asociación Transhumanista Mundial. También ha sacado varios libros, entre ellos Sesgo Antrópico, Efectos de la selección de observación en la ciencia y la filosofía, y el considerado bestseller Superinteligencia, caminos peligrosos, estrategias. Sus aportaciones son tales que personas reconocidas mundialmente como Elon Musk y Bill Gates se han visto influidas por estas.
Bueno, pues aquí termina nuestro podcast. Si te interesa este tema, siempre puedes escuchar los que han hecho nuestros demás compañeros. Adiós.
A continuación, los alumnos de la asignatura de Literatura Universal de primer bachillerato han creado una adaptación sonora del cuento El corazón del ator en varios capítulos.
Estáis escuchando la radio del Instituto María de Molina.
Una radio con mucho tema.
Adaptación sonora de El corazón del ator, un cuento de Edgar Allan Poe.
Capítulo 1. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas se oían en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba, en mí se me lavaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Thank you. Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verle tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían unas bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo.
Y los alumnos de tercero de la ESO nos hablarán del condensado de Bose-Einstein y del plasma. ¿Qué es el condensado de Bose-Einstein? ¿Qué es el plasma? Después de escuchar este podcast, sabrás algo más sobre estos estados de la materia.
Estáis escuchando la radio del Instituto María de Molina. Una radio con mucho tema.
La Semana de la Ciencia.
Hola, hoy estamos en la radio del Instituto. Y hoy entrevistamos al científico Nassim. ¿Podrías presentarte, Nassim?
Hola, muy buenas. Tengo 14 años y hoy os voy a presentar mi proyecto.
Muy bien. Cuéntanos, ¿de qué trata tu proyecto?
Del condensado de Bose-Einstein.
Interesante. ¿Me puedes decir qué es el condensado de Bose-Einstein?
Claro que sí. El condensado de Bose-Einstein es el quinto estado de la materia.
¿Y cuándo se forma?
Se forma cuando los bosones se acercan al cero absoluto.
Impresionante. ¿Y qué son esos tales bosones?
Los bosones son uno de los tipos básicos de partículas elementales.
Y el cero absoluto supongo que tiene que ver con la temperatura, ¿no?
Exacto. Específicamente al cero absoluto es la temperatura mínima que puede tomar un objeto en el universo, siendo inalcanzable en la práctica.
Ese tema suena muy interesante. ¿Puedes decirnos cuál es la razón por la cual no se puede alcanzar el cero absoluto?
El cero absoluto es una temperatura a la cual solo podríamos llegar usando una cantidad infinita de energía.
¡Joder! Ahora van unas preguntas sobre la creación de este condensado. ¿Estás preparado?
Estoy preparado.
Perfecto. ¿Quién inventó el condensado?
Los inventores fueron el físico hindú Satyendranath Bose y el famoso Albert Einstein.
¿Y qué relación tienen estos dos para que este condensado se llame así?
Bose pidió ayuda a Einstein en una carta para saber su opinión, y Einstein no solo encontró el artículo acertado, sino que se dio cuenta enseguida de que Bose había dado con algo que aportaba mucha información sobre el universo y hoy se conoce como estadística de Bose-Einstein.
Y para concluir, ¿por qué es importante el condensado de Bose-Einstein?
La condensación de Bose-Einstein se va perfilando con un nuevo campo de la física, donde el control de comportamiento cuántico de la materia, a escala macroscópica, abre un inmenso abanico de aplicaciones, tales como el desarrollo de la interferometría atómica ultraprecisa, la obtención de relojes atómicos y muchísimo más.
Muchas gracias por estar aquí hoy y espero que tengas suerte con este proyecto.
Muchísimas gracias, Allen.
Adiós.
Adiós.